Bueno, pues llega el momento de abrir nuestra biblioteca, de que esta biblioteca particular cuente con un ejemplar más. Y hoy hemos estado buscando, hasta que hemos encontrado una novela basada en una historia real de dos familias que ha merecido ser finalista del premio Azorín de novela y que ya va por su segunda edición. Su autor es José Miguel Borja. El título de este libro, Como si nada hubiera sucedido. ¿Qué te parece, Sergio Rodríguez, si hacemos una breve semblanza de nuestro autor?
Pues sí, y a ritmo de habanera además, ahí de fondo, porque nos va a traer resonancias de las Antillas, de
Sí.
Cuba en concreto. Bueno, José Miguel Borja es valenciano, de Gandía, del año 35. Ha publicado ya como 10 novelas, ha escrito también teatro, es un aficionado a la fotografía y al cine, y algo más, porque
A ver qué ha hecho.
ha hecho dos documentales, varias exposiciones de fotografía, y ha reunido nada menos que un archivo con más de 12.000 imágenes. Luego le
¡Qué
preguntaremos.
barbaridad!
Y dice, porque tiene mucho sentido del humor, estar ungido por la acracia y el sentido del humor.
No está mal.
José Miguel, buenos días.
Hola, buenos
Muy
días.
buenos días.
¿Cómo se está de humor ahora mismo por Levante?
Hombre, oyendo la habanera esa tan preciosa, estupendamente.
Sabía que le iba a gustar. Bueno, José Miguel ha novelado una historia que dice, le contó su propia abuela, que acabó de escribir cuando aún vivían los principales protagonistas de esa historia. ¿Nos la cuenta un poquillo?
Pues sí. La historia es un capitán de barco de Málaga que hacía la ruta de La Habana a España al principio con el comercio de esclavos y luego ya con materia general. Entonces el buen hombre pues decidió tener dos familias, una en La Habana y una en Málaga. Ese es el inicio, podríamos decir, de la historia.
Dos familias, una en cada puerto.
Sí, eso de, bueno, él solamente tenía una familia entera, no un amor en cada puerto, sino dos familias con sus hijos, con nietos, que ahí que luego es cuando empiezan a relacionarse entre sí.
Dicho así de primeras, pues
¿Verdad? Es...
puede pensarse que traería muchos problemas eso de tener doble familia, ¿no?
Sí,
Yo que
siempre los
sí.
ha traído y en este caso más.
¿Por qué en este caso más?
Sí, pues porque él tiene la mala idea o la buena idea de traer un regalo de Cuba para su familia de Málaga. Y les trae un cuadro de la Virgen. Puede ser algo más bonito, un cuadro de la Virgen cubana, que es
Pero
una pintura naif casi, y es la que trae, ay, qué bien, su mujer, pues va a
claro,
hacer un
parece una cosa
cuadro de la
bonita.
Virgen. Pero claro, y la Virgen esa la colocan siempre en la habitación del nieto. Y el nieto está enamorado casi de esa virgen. Pero claro, luego hay que saber el secreto. La virgen es la mujer que tiene el capitán en Málaga, en La Habana.
Que es una mulata que ha servido de modelo.
Exactamente. Pero tiene otra cosa especial ese cuadro, que cuando lo iluminan a la luz de acetileno, se ve la figura desnuda. Y entonces, pues claro, cuando el niño descubre que al iluminar por detrás con una luz de acetileno de las antiguas se transforma la Virgen en un desnudo precioso, pues se enamora todavía más. Y toda la vida del nieto va a girar buscando a aquella mujer de la que se ha enamorado.
Claro.
Y la encontrará al final. Y será la nieta que tiene el capitán en Málaga.
La habitación del pequeño Pablo, ¿no?
Exactamente, como si ya se ve que lo has leído ya.
Sí, que dice, una abigarrada estancia de medidas desproporcionadas para un niño con el techo coronado por un lucernario de vidrios de color, el Sancta Sanctorum de la casa. Imaginamos que un niño que descubre de repente ese artificio de la pintura que le queda la fijación ya de por vida, como sucede.
Claro. Y luego además él tiene un maestro que está en Málaga, que es el que le enseña a él a pintar todos los secretos de la pintura. Y este es un personaje muy extraño, se llama Duranelli, y es el que pintó el retrato de la Virgen en Málaga. Y
Bueno,
allí tuvo también su cosa que ver con la abuela.
Bueno, ¿y cómo llegó esta historia tan rocambolesca a los oídos de José Miguel?
Bueno, esta historia llegó porque un bisabuelo mío era también capitán de barco, aunque creo que él solamente tenía la familia de Valencia.
Se le iba a
Pero
matizar.
sí, pero nunca se sabe.
Bueno, y José Miguel, ¿es delicado escribir sobre una familia cuando todavía viven sus miembros? ¿No le han puesto algún
No,
tipo de
porque
cortapisa?
lo primero que hice fue cambiar completamente los nombres de los personajes y entonces pues claro, no había muy poca, casi nadie puede relacionarlos. Claro, yo sí, porque luego tuve la suerte de que cuando fui a buscar en Málaga, encontré en los hermanos Maldonado, que eran fotógrafos en Málaga desde 1880, tenían fotos de la familia Salcedo, no se llamaba Salcedo, ¿sí? Pero de la familia que yo llamo Salcedo. Claro, era un personaje importante en Málaga. Y luego también en La Habana descubrí un retrato del capitán Salcedo en un museo de La Habana, y efectivamente, pues el paralelismo y la relación se pudo establecerla enseguida. Y tengo, que yo quería que se hubieran publicado con la novela, los retratos de los personajes de los antiguos, que no conocía nadie, pero que por razones técnicas, pues en la novela no cabían, ¿no?
Bueno, quizá en una próxima edición, José Miguel.
Sí, vale la pena conocerlos.
Uh-huh. Yo tengo una duda con el cuadro. ¿El cuadro realmente existe o el cuadro es una licencia literaria?
Bueno, el cuadro, hay una leyenda que se llamaba la leyenda de los cuadros prohibidos que habían en el Museo del Prado antes de la guerra. Era una sección de se llamaban los prohibidos. Según cuentan, obtenía una mezcla con mezclándolo minerales y plantas con aceite del que se usaba para los santos óleos. Y eso lo traía Goya desde aquellas misas de Zamorramundi y, en fin, de toda su pintura negra. Y efectivamente, había también un retrato de Fernando VII que le pasaba igual. Lo iluminaba bastante, parecía el rey desnudo. Claro, esto era bastante escandaloso y se juntaron en el museo 5 o 6 cuadros, sí, que después de la guerra desaparecieron.
Uh-huh. Se dice que Manuel Godoy tenía parte de esa colección, que formaban parte de ella Felipe II, que tenía también una colección secreta, que formaba parte de ella una obra cumbre que está ahora en la Tate, sí, Gallery, que es la Venus ante el espejo de Velázquez, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Ya veo que dominas lo de la pintura.
Bueno,
pero es un tema apasionante.
Desde
porque
luego.
Es que, igual que cada vida de un personaje tiene varias vidas, los cuadros también tienen varias vidas.
Uh-huh. Bueno, es una novela, José Miguel, que mezcla historia real, misterio, humor, realismo mágico, incluso, estos son sus rasgos estilísticos.
Sí.
Pero a la hora de encontrarse con esta historia, el tono con el que tratarla, ¿cómo lo eligió?
Bueno, yo no comprendo ningún otro tono más que el tono del humor. Porque para vivir aquí en este mundo, si no tienes sentido del humor, te mueres. O sea, que lo que pasa,
sí,
¿no?
Apaga y vámonos.
Ahora y siempre, ¿no? Ahora y siempre. O sea, que si no se toma a cachondeo y se quita un poco eso de la trascendentalidad, pues esto no puede ser, ¿no? Porque te topas con cada cosa, cada día, que si no te lo coges con humor sería desesperante.
Uh-huh. Y más últimamente.
Entonces, hombre, claro. Ahora, yo creo que siempre, la sociedad siempre ha sido, es que el mundo está mal hecho. El mundo está mal inventado, o sea, yo no lo hubiera hecho así.
Decía el poeta Gerardo Diego que estaba bien hecho, pero mal habitado.
Pues también es posible, pero tú no puedes comprender que se venga aquí a sufrir un valle de lágrimas y todas esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Eso es un poco difícil de creerlo, aunque es la realidad.
Uh-huh. Bueno, en el libro vemos también referencias a la pintura, lo hemos dicho, a la ópera, uh-huh, incluso con la programación del Teatro Real de la época, a la literatura, hay referencias muy concretas a Fernández de Moratín, por ejemplo, así a Vuela Pluma. José Miguel, ¿son ingredientes para darle un mayor realismo o un homenaje al mundo del arte en general?
Bueno, siempre homenajeas a todo lo que te gusta, ¿no? Pero sobre todo es que la novela necesita apoyarse en hechos reales que la gente conozca para que tenga una verosimilitud. Por parte del autor, de parte del que lo lee, que se vea que tú sabes lo que pasaba en 1860 y que había una guerra, o que en el Museo del Prado había unas elecciones para director y estaba pues el pintor Romero de Torres, y en fin, los datos visten mucho y arropan mucho la historia.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo le llevo a escribir? Porque veo por aquí ahora mismo, página 63, cómo bucea, por ejemplo, en los archivos después de la desamortización de Mendizábal de la Escuela de Náutica, y da pues unos detalles de barcos,
claro,
del Cutisar, del Demologus, todo esto lleva su tiempo, ¿no?
Bueno, si te gusta leer toda la vida y eres de los del bachiller del examen de estado, que digo yo, pues
tienes
una, Exactamente. Tienes una culturita bastante potable y es fácil encontrar los datos que te interesan.
Uh-huh. Datos que le interesan, a mí me da la sensación, a José Miguel Borja, de todos los ámbitos y de todos los lugares. Lo hemos comentado al principio, aficionado a la fotografía, también al cine, un archivo con más de 12.000 imágenes. ¿Qué hay en todas esas imágenes y cómo las ha ido recopilando?
Pues con paciencia. A mí me gustaba mucho la fotografía. Y luego, pues ahora ya, desde hace unos años ya con el invento este de los ordenadores y el escáner, pues todo lo que tenía lo empecé a guardar y ahora ya es muy fácil hacer archivos. Yo lo que no comprendo es cómo no existen más archivos. Así como está el internet, que está todo, pues tener esos archivos en alta definición y que servirían para muchísimas cosas.
¿Cuál fue la primera foto o la primera instantánea que dijo, esta es para mi archivo?
Pues, yo tuve la primera cámara cuando tenía 13 años y ahí empezabas a fotografiar pues rincones y sitios de Gandía y los amigos, y ahí empezaron las primeras fotos. Yo luego ya pasé al cine y por eso cuando escribo tengo una visión cinematográfica. Yo si no lo veo en la cabeza, no lo escribo.
Uh-huh.
Y cuando me pongo a escribir, pues es como si preparara el decorado. Veo el decorado, el vestuario, por dónde entra, por dónde salen, porque es que el aderezo, o sea, y cada página o cada tres o cuatro páginas es como una secuencia.
Uh-huh.
Y la novela siempre tiene el ritmo que le querrías y que le podrías dar en el cine.
Uh-huh. Eso es casi una visión viscontiniana, ¿no, José Miguel?
Exacto, y es que a mí es la que más me gusta.
Lo
sabía. Cada uno le gusta una cosa.
Lo intuía.
Bueno, de formación.
Me gustaría, en menos de dos minutos que tenemos, referirnos a ese otro libro que ha salido recientemente. No tenemos aquí todavía el ejemplar, pero muy gracioso también, sobre medicamentos. Ha dicho que la gente se colocaba mucho en el siglo XIX, por ejemplo. ¿Por qué?
Sí, lo que había, la morfina y el opio eran los mejores medicamentos de entonces. Es una serie de anuncios de periódicos que van de 1860 a 1928. Yo, de una colección de periódicos, dando a la Cuesta de Moyano, los antiguos, luego fui sacando los referentes a medicamentos.
Uh-huh.
La especialidad que era cada medicamento.
Uh-huh. La purga de Benito, por ejemplo.
Exacto. O el bálsamo de Fierrabrás.
Sí, sí.
Y luego pero fíjate una cosa, hablar allí pues 200 anuncios de medicamentos y era con lo que nuestros abuelos se curaban.
Sí, uh-huh. Sí.
O creían curarse.
Mejor o peor.
Y de aquí 100 años verás como cuando estudien los medicamentos de ahora dirán, ¿y con esto se curaban?
No veo otra cosa.
Claro,
habrá que volver a hablar con José Miguel Borja de ese nuevo libro sobre medicinas antiguas, porque la verdad es que promete y mucho. José Miguel Borja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Como si nada hubiera sucedido, esa novela finalista del premio Azorín. Después de las noticias volvemos.
Son las 11.